Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Beloki y Juan Charri.
Bienvenidos al Cycling Podcast. Mi nombre es Laura Meseguer y estoy muy bien acompañada por mis queridos Joseba Beloki y Juan Charrito. ¿Cómo estáis, compañeros?
Ya no sé quién saluda primero,
Por favor, Juan.
Ahora Joseba, no, horrible de mi parte. La verdad me siento malísimo. Te cedo la palabra, Joseba.
No, por favor, Juan. Vamos a empezar aquí a luchar todos los días y vamos a coger orden, ¿eh? No me gusta así, que salga espontáneo como somos nosotros. Yo creo que muy espontáneos. Un placer, Laura.
¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado estos días? Hemos estado una semanita aquí hablando y tal y os he visto ahí bien, ¿eh? Sobre dos ruedas. Siempre buena elección.
Yo corrí un Criterium, Laura. No muy te bien. Digo más, te digo más. He corrido un Criterium de viejas glorias con unos pequeños tintes de nueva hornada de ciclismo, pero bueno, un evento muy, muy chulo en el que, bueno, pues uno de nuestros protagonistas en el podcast de hoy, pues también estuvo pedaleando junto a mí, o yo junto a él, mejor dicho, era parte de la organización y disfrutamos mucho. Ya sabéis que todos los encuentros que se hacen entre excompañeros, pero sobre todo esas vivencias, esos momentos, yo creo que bueno, a 40 por hora hablamos bastante poco, pese al calentón, pero yo creo que disfrutamos muchísimo.
A 40 por hora, ¿Pedro Rillo habla poco también? Mira que me extraña.
A 40 por hora, Pedro Rillo habla bastante poco.
¿Y tú, Juan, cómo has estado?
Bien, bien, chicos, la verdad que he estado bien. Una semanita, digamos, como muy de preparativos para la próxima temporada, porque pues como siempre lo hemos hablado, la idea es de ya que ya empezaron a salir los recorridos de las grandes carreras, entonces uno empieza a hacer las preproducciones, las producciones. Entonces me la he pasado enfrente al computador, que ya tuve la oportunidad y extiendo un saludo que me hicieron llegar para Joseba Lau de Víctor Hugo Peña. Me dijo, qué lindo proyecto. Te estoy viendo, te estoy escuchando, y es que les ha quedado muy lindo el capítulo y me dijo que nada, que era un infierno la grupeta de esa zona, me dijo, de Vitoria. Me dijo, esa gente está 9:10 de la mañana, puntualísimos, y eso se andaba a tope, era de las grupetas de miedo, así que mándale un saludo a Joseba y por supuesto a Laura. Entonces, nada, estoy hablando un poquito con Víctor Hugo, también he estado muy atento ahí a las preguntas de nuestros oyentes que ya empezaron como a participar, cosa que me parece muy positivo, y nada, yo ya tengo recomendaciones, todo lo que se nos viene para este capítulo, así que nada, feliz muchachos de estar aquí en este nuevo segundo capítulo. Y esperemos que vaya bien.
Claro, seguro. Bueno, Víctor Hugo Peña, por cierto, que le veo en absolutamente todas las plataformas, o sea, en todos los podcasts de Latinoamérica, en la televisión, en todos lados. Oye, me alegro. Pues nada, le mandas los saludos también de vuelta, ¿no, Joseba?
Por supuesto.
Sí, claro que sí. Para nosotros fue, mira, pues un corredor que como dice Juan, y sobre todo trasladando lo que dice Víctor, tuvimos la oportunidad de tenerles aquí en Vitoria cuando ellos formaban parte del equipo Vitalicio Seguros, tanto a él como al hermano de Fabio Parra, a Jan Ruska, bueno, y algunos otros corredores de Vitalicio, y la verdad es que teníamos una grupeta potente y una grupeta en la que había nivel. Y es verdad que había nivel. Yo soy muy partidario de las grupetas, sobre todo porque luego todo eso se extiende al calendario, ¿no? Y cuando se ven a los corredores dices, pues bueno, sobre todo esa grupeta de Navarra, por aquel entonces la nuestra, pero sobre todo también las del sur de Italia o incluso las de Florencia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ese trabajo en grupeta de amigos, y por aquel entonces, pues fíjate, después fuimos rivales, lógicamente, pero él cuando ya pasó con Lance, y yo siempre recordaré ese, me hizo hasta ilusión cuando Víctor vistió de amarillo en el Tour, pese a ser rivales, porque creo que es un corredor que se ha hecho a sí mismo y es una maravillosa persona.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y Juan, te recojo el guante, ¿eh? Porque es que hemos recibido la primera carta de un seguidor que en las redes sociales habéis estado muy presentes, pero el primer mensaje que nos ha llegado a elcyclingpodcast@gmail.com es de Ettore De Franco. Os lo voy a leer porque es un mensaje dirigido a los tres. Queridos Laura, queridos Juan y Joseba, gracias por haber vuelto a entretener a la grupeta de aficionadas y aficionados que aguantan la escasez ciclista del invierno solo gracias al ciclocross y a vuestro podcast. En los últimos años han proliferado periodistas, divulgadores y networks que cuentan el ciclismo, por fin, con un enfoque moderno que a la vez no olvida el glorioso pasado, la herencia de las plumas que han contado las dos ruedas a las generaciones pasadas. Ejemplos como Volata, Ruler, Soñer, Alvento, el Cycling Podcast son el testimonio de la época florida que la narración ciclista está atravesando. Dicho esto, me pregunto y os pregunto, ¿cuál es vuestro libro sobre ciclismo preferido? El suyo, el de Ettore, es El ciclista, de Tim Crabbe. Muchas gracias, Ettore. Bueno, chicos, ahí tenéis a nuestro primer seguidor. Le agradecemos mucho este mensaje. ¿Qué libro le recomendáis y recomendamos a nuestros oyentes?
Dale, no, saludar a nuestro oyente y pues gracias por escribirnos, nos hace mucha ilusión. Mira, yo justo ahora, compañeros y a toda la comunidad que nos escucha, yo ahorita estoy en Bogotá y justamente hay una movida cultural muy bonita que he venido descubriendo por aquí, por estos lares, por estas frías paredes de nuestra ciudad capital aquí en Colombia, y me encontré con una librería muy bonita que se llama Móvil. Y me he reencontrado con unos libros muy, pero muy bonitos. Y miren que acabo de comprar uno. No estoy respondiendo tal vez directamente a la pregunta de cuál es mi libro favorito, pero encontré una reliquia de un libro que se llama La Bici de Coppi. La Bici de Coppi, ¿sí? Lo escribe Paolo Amadori y Paolo Tulini. Y es una recopilación de todas las partes y digamos de todas las bicicletas que ha tenido Coppi en su carrera. Y explican a través de cartas conversaciones que él tenía con sus entrenadores y las exigencias que tenía Coppi con respecto a sus bicicletas. Y esto lo quiero dejar súper claro, y es porque es un libro lleno de imágenes espectaculares y sobre todo de anotaciones a mano de Fausto Coppi, que le hacía, como les digo, a su entrenador, diciéndole: vea, cuando utilicé la relación 42 y el piñón 21 sentía esto, cuando tenía la relación 19-54 me pasaba esto. Entonces uno se empieza a reencontrar con esa parte técnica, ¿sí? Y con esa parte que uno cree que solo es de ahora, de esta época, pero la verdad es que siempre se ha jugado con un montón de cosas técnicas en la historia del ciclismo, y estoy supremamente enamorado. Después les voy a subir a redes sociales una de las fotos para que se den cuenta de qué estoy hablando. Y después, el otro libro que a mí me ha encantado se llama The Grit and the Glory of the Cycling Greatest One Day Racers. Sí, habla de los monumentos, de los cinco monumentos del ciclismo, y lo escribe Peter Cousins, que es un autor exquisito, que también a todos nuestros oyentes le quiero recomendar cualquier libro de Peter Cousins. La verdad es un autor que escribe para masticar suave. Sí, cualquier cosa que lees de él. Bueno, yo tengo una edición en inglés. Obviamente hay palabritas que a uno se le escapan, pero The Monuments es un libro espectacular para todos los que somos aficionados a cualquiera de las cinco grandes carreras del calendario. Así que esas son mis dos recomendaciones por ahora, y le mando un saludo a nuestro oyente.
Yo creo que si algo tenemos, es verdad que la era digital se está apoderando también. Yo creo que para bien, ¿no? Aunque sea, o por lo menos pido que con cierto orden de nuestro mundo, que es el del ciclismo, pero creo que a nivel documental, a nivel de literatura, yo creo que también estamos teniendo, yo creo que unas referencias muy chulas, sobre todo al pasado, ¿no? Yo soy nostálgico de por sí, quizás algo romántico también. Hablamos de ciclismo, ¿eh?
De momento.
Pero yo sí que creo que, como bien dices, Juan, todas esas publicaciones que nos hablan de los Coppi, de los Merckx, de los y compañía, ¿no? Yo creo que son cosas, yo creo que solo con leerlas te lleva a ese momento, como decía, romántico del ciclismo de entonces, que bueno, es diferente al de ahora, aunque tengan también algunas cosas en común, ¿no? Yo tengo un libro que a mí la verdad es que me gusta mucho, o sea, me gustó mucho, porque yo creo que más que digamos que yo como lector tampoco creo que soy la persona idónea para sacarle mucha chicha a un libro, más allá de si me gusta o no me gusta. Lo digo porque la historia de Gino Bartali, el hombre de hierro, este es un libro escrito por Fran Lluís, es un chico periodista catalán que trabaja en el mundo de la radio y que bueno, contactó conmigo en su día, y la verdad es que él me regaló este libro, y yo sabía de la historia de Bartali, ¿no? Sabía de aquella, bueno, pues una época muy difícil en la que Bartali tuvo que ser ciclista, esa imagen que tenía donde todo el mundo le, le posicionaba a favor del régimen y demás, y en definitiva él se vale, en ese momento pues bueno, se valió de ser ciclista y pasaba todos aquellos salvoconductos en su bicicleta para salvar a muchísima gente, ¿no? Muchas vidas dependieron de tener suerte o no, de que Bartali llegase hasta donde tenía que llegar, y él pues bueno, sobre todo aquellas fotos, ¿no?, que se sacaba con la gente de Mussolini y demás, pues bueno, yo creo que le dan un toque histórico, un toque bonito y un toque, la verdad es que diferente, ¿no?, a lo que estamos hablando cada vez que hablamos de un superclase como lo era después en el mundo de la bici. Y otro libro, y este quizás solo puedo hacer una entradilla porque es con el que estoy ahora, que la verdad es que lo empecé en Mallorca, en esos pocos ratitos que tuvimos, Laura, para estar pues un poquito sin mucha agenda, pero La soledad de Anquetil, lo descubrí también en una librería aquí en Vitoria, y bueno, pues creo que Anquetil es algo más que un personaje y alguien más que alguien que bueno, que estuvo, ¿no?, en los podiums de las grandes vueltas, con un palmarés inmenso, grandioso, uno de nuestros grandes ciclistas, pero creo que bueno, pues aquí un poco refleja también su personalidad, ¿no?, como era esa parte killer, ¿no?, que quizás hablábamos solamente de Eddie Merckx como el gran caníbal, pero que Anquetil también lo era, aunque en otro formato. Por lo tanto, espero que este sea, al término de esta lectura, pues también mi recomendación. Ahora la voy a dejar solamente un poquito en stand-by, pero bueno, entre Bartali y Anquetil lo vamos a dejar por esta semana.
Qué bueno, oye, pues me quedo con los dos datos, ¿eh? Y yo os voy a recomendar un thriller, fijaos. Se llama Muerte contra reloj, es de Jorge Cepeda Patterson, y es un thriller en el que van, digamos, las víctimas son los aspirantes a ganar el maillot amarillo del Tour de Francia. No os digo más. A mí me encantó. Y es algo distinto, ¿no? No te habla de nadie que conozcamos, y es pues eso, es todo fantasía, ¿no? Pero yo, Joseba, es curioso porque yo recuerdo que te citaba y me acuerdo que te mandé una foto, pero no me acuerdo en qué parte y a cuento de qué.
No lo vamos a decir.
Pero...
Sí.
Pero bueno, Joseba no era la... No era el asesino, eso se puede...
No, era el asesinado, era víctima. Vamos a contar un poquito más, Laura. O sea, yo... Vale. Mira, hablamos de ficción, pero con un cierto toque de realismo,
sí,
el cual solo os voy a decir que a mí me entró un poco de escalofrío dentro de la parte que tocaba a mi persona, en absoluto cierto, y lo quiero desmentir porque de la misma manera que Laura pues, se puso en contacto conmigo, lo ha hecho muchísima gente, y bueno, espero que a ver si para el mes de mayo saco yo el mío y ahí cuento más cosas, y estas sí que no son ficción, lógicamente, las cuento en primera persona, pero sí que tiene algo que ver con eso, que de alguna manera relata ese libro y que la gente se asustó un poco diciendo, ostras, Joseba, esto puede ser verdad. No es malo, pero sí, bueno, estamos hablando de ficción.
Oye, Joseba, Juan, yo quedaría muy mal si no recomendase mi propio libro metiendo codos, ¿no? O sea, si tengo justo una plataforma para hacerme publicidad.
Me ha dejado loco, es que...
¿Lo tengo que hacer?
Joseba, pero vente, les quiero contar una historia. Le he pedido a Laura más o menos unas 17 veces el libro y lo hemos mandado a dos ciudades. Nunca ha podido recogerlo, siempre llega un día antes, un día después. No sé qué pasa, Laura. Yo creo que el destino quiere que nos veamos en persona en la Vuelta a España.
Yo creo que sí.
Y que me lo entregues firmado, autografiado, porque lo hemos perseguido. Y el destino dice, no, señor, usted no merece ese libro todavía.
¿Hay algún italiano ahora mismo en Milán que está aprendiendo español gracias al libro que te envié yo al hotel del Giro de Italia? O sea, eso, bueno, hemos hecho una labor muy bonita. O sea que, nada, Juan, tenemos que vernos y te lo doy en mano. Yo creo que es lo más fácil.
Genial.
Compañeros, además de los libros de los que hemos hablado, os quiero hacer una breve recomendación de un documental que me ha gustado muchísimo, que he estado viendo esta semana, que se llama Racing for Change, dirigido por el cineasta Noam Chochnowski, para el equipo Israel Startup Nation.
Yeah.
Para empezar, la fotografía es cautivadora. El documental aprovecha la participación del equipo en el pasado Tour de Ruanda, que ya hemos visto que es espectacular, para dar a conocer más sobre el país y el ciclismo como su modo de vida. Hay una escena muy potente en la que el equipo visita el memorial por el genocidio en Kigali, que tuvo lugar hace 27 años y se cobró la vida de cerca de 700.000 personas, entre 700.000 y 800.000, se calcula que es el 70% de la población tutsi. Bueno, pues recuerda mucho al memorial del Holocausto de Tel Aviv, en el que hay una imagen también que tenían los nazis, en el que se diferenciaba a los judíos por sus atributos físicos, ¿no? Y lo mismo ocurre en este memorial en Kigali con los tutsis. Entonces hay una imagen potente de ver a los corredores judíos del equipo viendo esto mismo. Y bueno, la verdad que es impactante. El documental continúa visitando la única escuela y equipo ciclista femenino de Ruanda. Muestra su convivencia con los profesionales del equipo, da a conocer los proyectos que tienen en la comunidad, como el alumbrado con placas solares, el apoyo en material para mecánica, vestimenta y las propias bicicletas. Y la misión de este viaje es conocer dónde uno está parado, que eso me gustó mucho, ¿no? Que los ciclistas van pum, pum, pum a todas partes del mundo, pero realmente no conocen la realidad, valga la redundancia, que les rodea. Entonces, bueno, no es solo ir a correr el Tour de Ruanda. Entonces, esto de paso sirve de inspiración para su día a día. Alguien lo dice en el documental. Cuando os duelan las piernas, acordaos del dolor de toda esta gente.
Escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Beloki y Juan Charri. Puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.
A pesar de que la mayoría del pelotón ciclista está ya trabajando de cara a 2022, el 31 de diciembre estamos de acuerdo que es el fin oficial de la temporada 2021 y para muchos significa también que se baja el telón de fondo en su carrera profesional, eso que se dice en ciclismo, colgar la bicicleta. 61 ciclistas nada más y nada menos, los últimos supervivientes de una generación con cada vez menos representantes, bueno, prácticamente uno con Alejandro Valverde. Se retiran Dan Martin, André Greipel, TJ Van Garderen, Tony Martin, Roman Kreuziger o Marcel Sierber. Y también corredores jóvenes como Fabio Aru o el español Enrique Sanz. A algunos les llega la hora, a otros no les queda más remedio, o es precisamente la retirada el remedio, la medicina que les devuelve la paz o el equilibrio a otros tantos. En el episodio de hoy del Cycling Podcast queremos hablar sobre ello y contamos con unos invitados que nos van a ilustrar desde su propia experiencia, ¿no es así, Joseba?
Pues sí, Laura. Yo creo que, como bien dices, hay varios tipos de retirada y, como digo yo, una primera jubilación que afrontar, ¿no? Me parece que todos nos jubilamos cuando nos toca ya, cuando entramos en edad. A nosotros podemos decir que todavía nos queda un poquito, algunos menos que a otros o que a otras. Pero es cierto que en el ciclismo llega un momento en el que hay que jubilarse y afrontar eso es complicado. Diferentes situaciones, bien por decisión propia, bien por decisión deportiva, bien por decisión física o incluso por infortunios, ¿no? Yo me he adelantado a todos vosotros y he tenido la oportunidad de charlar un ratito con alguien que, bueno, pues que lógicamente dentro del palmarés ciclista, en este caso español, pues ha sido referente. Campeón del mundo en 2003 y sobre todo un corredor que, bueno, pues que nos cuenta un poco su vivencia, porque es decir que no es la más normal. Y no es la más normal porque seguro que cuando le escuchéis en esa valoración vais a ver de que, bueno, pues todavía hay una incógnita, la cual esa X todavía queda aislada. Os presento y por eso os invito a que escuchéis esta charla con todo un campeón del mundo, del equipo Saeco por aquel entonces, el señor Igor Astarloa.
¡Campeón del mundo! ¡Igor Astarloa!
Hola, Vamos a ver si puede dirigirse hacia la victoria en el campeonato del mundo. Tiene que estar muy atento ahí a los cambios de ritmo.
La verdad es que hay que tener una sangre fría en este deporte.
Lo está probando el corredor del conjunto de la selección española, Bettini, que reacciona. Va a ganar el campeonato del mundo Igor Astarloa. Echa un vistazo hacia atrás. Tiene ya la curva, 300 metros. Campeón del mundo. Campeón del mundo Igor Astarloa. Cuarto título para la selección española.
Hoy aquí tenemos también la presencia de todo un campeón del mundo, alguien que vive bastante, bastante cerca, eso sí, él en la costa, yo pasando un poco más de frío, pero que tiene, yo creo que un punto de vista chulo para enseñarnos, ¿no? No todo es ciclismo, coche o necesidad de tener que dejarlo, sino que en este caso estamos hablando de todo un campeón del mundo, que fue campeón del mundo y que decidió pues cuándo debía de ser su retirada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Igor Astarloa.
Muy bien, aquí por la costa, como dices, disfrutando de los días y bueno, en tranquilidad, en tranquilidad.
Oye, Igor, pasado domingo tuvimos la oportunidad de pegarnos un calentón en un Criterium entre amigos. Yo no sé si tocas mucho o poco la bici, pero creo que lo del otro día se nos fue un poquito de mano, ¿no?
Sí, no, siempre pasa. Yo creo que al final cuando nos ponemos un dorsal, algunos olvidan que unos andan más que otros. Que no es la competición como en su día, que al final todos íbamos bien, pues bien entrenados. Y bueno, sí que ando en bici, ¿no? Ando en bici, pero bueno, no a diario. Y ahora lleva pues prácticamente un mes y medio sin andar por circunstancias, ¿no? Porque ya pues ha pasado de ser tu trabajo del día a día a un hobby en el que disfrutas. Disfruto mucho, la verdad, aquí por la costa, que encima pues tenemos unos recorridos muy, muy bonitos, buenos, sin tráfico. Y con la de montaña también, ¿no? Pero a veces cuando nos invitan, ¿no? A criterios o bueno, a ciertas marchas, pues al final uno sabe que es para disfrutar y no para sufrir, ¿no? Pero bueno, a veces te involucras un poquito, no te queda otra que involucrarte y el calentón suele ser tremendo. Como en los viejos tiempos, vamos.
Oye, Igor, hoy hablamos y estamos tocando el tema de la retirada. ¿Cómo recuerdas tú aquella retirada? ¿Cómo recuerdas aquel día en el que decides voy a dejar de ser ciclista profesional?
Bueno, la verdad que se va acumulando un poco, ¿no? Justo leí un artículo ahora de Valverde hace un ratito que decía que hace unos 10 años que tuvo que ir a un psicólogo que bueno, que es como que tocar a fondo, ¿no? Que estaba un poco quemado, no sé cuál es la palabra, ¿no? Yo en mi caso, lo que sí que me di cuenta era la falta, que igual podría haber tomado cartas, ¿no? De motivación, ¿no? Que al final, pues ves que entrenas como antes. Ya. Como antes entrenas, pero seguramente no con esa ilusión, ¿no? Tampoco. Entonces ves también que luego cuando vas a las carreras, que son un poco las carreras en las que yo me desenvolvía bien, ¿no? Las de carreras de un día o las de cinco, y que no obtienes resultados, pues ya, joder, te vas dando un poco cuenta de que, ostras, que hay gente que yo tendría pues 33, 4 años y que hay gente con 20 años que estaba ahí, ¿no? Y me pasó un poco como cuando empecé, ¿no? Y cuando tú pasas a profesionales, das el salto y, por ejemplo, en una Vuelta al País Vasco, pues, joder, ibas a tope y veías a 100 tíos delante y decías, joder, pero aquí que nadie se queda. Y eso fue un poco también a los 30 y pico, que entraba y digo, me cago en 10, llevamos 100 y pico aquí delante y voy reventado 1, 2, 3 veces. Y seguramente, pues yo creo que es un poco eso, ¿no? Que no tienes ese hambre de entrenar y de demostrar de que sí, puedes ir a las carreras, ponerte el dorsal, hacer bulto y cuando te quedas, pues te quedas, ¿no? Pero cuando hemos podido estar ahí delante y disfrutando carreras y el no verte ahí. Y ves que encima, esto es como cuando uno se hace mayor, ¿no? Que no viene para atrás, que ya es mayor y no hay vuelta atrás de ser joven, ¿no? Y bueno, sé o sabemos que también el deporte, en este caso el ciclismo, que es un deporte, aparte del caso de Valverde, pues como es en muchos deportes, ¿no? Que la carrera deportiva se termina muy temprano, ¿no? Muy temprano, 30 y pico es lo normal, digamos. Quien antes, quien después, pero más o menos. Y al final yo creo que es eso, ¿no? Un poco la cabeza, un poco la situación que cada uno tiene particular con la familia o con su pareja o que deciden tener familia o no sé. En mi caso yo creo que fue eso, ¿no? Que me di cuenta que ya pues no estaba para disputar las carreras que en su día soñaba con ganarlas, ¿no? Y, Y lo que te digo, ¿no? Yo creo que al final, para ponerte en dorsal, salir y hacer bulto, pues sí, pero cuando hemos estado ahí, lo que te digo, ¿no? Luchando por esas carreras, solamente el mero hecho de salir, pues como que no, y uno dice ya, pues hasta aquí hemos llegado y basta. Y toca, yo creo que disfrutar de la bici de otra manera, ¿no? Que ya te digo, que es como también disfruto un montón, ¿no? Cuando salgo tranquilamente, hago 2, 3 horas, 4, y salgo porque realmente me apetece y con buen tiempo y disfrutando del paisaje y de las sensaciones de uno.
Una decisión tomada de manera individual, ¿lo consensuaste con tu casa, con tu gente, o al final estas cosas se hacen así porque crees que es el momento y porque estás tremendamente convencido de ello?
Hombre, convencido no sé, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Ves el caso de Alejandro de Nahora, y eso, ¿no? Al final, pues sí que igual si uno quisiera o estar más ahí, pero no sé, luego también igual fue circunstancias de diferentes equipos, ¿no? Ha habido, en los 10 años que corrí yo, pues había equipos en los que realmente disfrutaba un montón, ¿no? O sea, disfrutaba hasta yendo fuera de casa, ¿no? Recuerdo en Saeco, pues que fueron para mí los mejores años. Solía ir en enero al Tour de Holanda y solíamos ir 25 días. No volvía ni a casa aquí en Euskadi, sino que me quedaba en Italia 2, 3 días y íbamos otros 25 días a Terracina, concentrados. Era un grupo en el que estuve súper bien. La verdad que era, joder, siempre con ilusión ir para entrenar cada día. Y al final, pues también te pasa, bueno, en mi caso me pasó eso también, ¿no? Que pues me costaba más salir de casa, bastante más. Luego también estuve viviendo en Italia 10 años y en su día, pues también estaba con María Baqué, ¿no? Y al final, pues la decisión fue mía, pero bueno, lógicamente ella sabía también que bueno, que no me veía tampoco convencido al 100% y bueno, no me costó mucho tomar la decisión.
¿Qué pasó al día siguiente? ¿Qué pasó ese día 1 de enero? En tu caso el 2010, ¿no? Que fue el primer año que estás sin competir.
Pues la verdad que lo hablaba con María y bueno, había hecho una buena carrera económicamente, pues bueno, no tenía ningún tipo de necesidad de tener prisa para ir a trabajar al día siguiente de algo y te sientes un poco perdido, ¿no? Un poco perdido porque al final hemos estado toda una vida ligados a ese mundo, desde que empezamos en escuelas, que bueno, era como un juego, cadetes juveniles, en aficionados ya es un poquito más serio, y son muchos los años que hemos dedicado a ese deporte, ese trabajo, ¿no? Y realmente lo que más me costó, y lo hablaba con ella, era eso, ¿no? El qué hacer que realmente me llenara como me llenaba ir a salir a entrenar todos los días, porque salir a entrenar todos los días quería decir pues que en enero ya tenía mi calendario y sabía que tenía que estar bien, pues ya me ponía rápido en forma, ¿no? Pues ya para las primeras carreras ya un poco ahí disputando, para el trineo atlético ya pues disputando las etapas en la general, País Vasco, las clásicas ya para abril, y esa ilusión, digo, ¿qué puedo encontrar? O sea, es que tampoco buscaba, o sea, tampoco veía nada claro, algo que tuviera... Es decir, me levanto mañana con una ilusión del copón para hacer, yo qué sé. Y la verdad que estuve pues un par de años ahí a la deriva, como a la deriva. Lo que sí que tenía claro es que no quería tener nada que ver con el mundo del ciclismo en plan obligación, como por ejemplo de director, ¿no? Que te supone pues estar un montón de días otra vez fuera de casa. Y eso lo tenía clarísimo, porque quizás como estuve viviendo 10 años en Italia, pues lo veía muy claro. Y bueno, lo que sí que quería hacer era, o pensaba era, pues volver a Ermua o alrededores, que es donde soy, y recuperar un poco la gente con la que antes tenía relación, ¿no? De chaval, y pues siempre me han gustado mucho las motos en general, las motos de monte, y un poco pues cosas que antes no hacía, que pues volver a recuperarlas. Eso que me hacía ilusión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al final pues todo el mundo luego tiene su trabajo entre semana y tú tienes mucho tiempo libre. Bueno, la verdad que con María estuvimos mucho tiempo por ahí disfrutando de la vida y bueno, de viajando sin tener esa obligación, ¿no? Del tener cuidado con la comida o de trasnochar o de que me duelen las piernas. Bueno, era un poco... Lo disfruté muchísimo, ¿no? Pero te digo que todavía a día de hoy no... Tengo una pequeña pastelería, como sabe Joseba, en Ermua, de una franquicia, y bueno, son ya 11 años que está abierta, me va muy bien, la verdad que es de un negocio de polo y la verdad que va bien, pero tampoco es, ya te digo, ¿no?, que algo que me llene como me llenaba en su día, pues eso, ¿no? Eso de tener el calendario, tus objetivos, el tener que ir a las concentraciones, que luego siempre está claro que durante el año pues también pasábamos mucha miseria, ¿no?, de entrenamientos sí. bajo el agua, de que tú también te sentías cansado o te levantabas cansado y dices, joder, hoy tengo que entrar, estoy reventado. Sí. Pero yo creo que, joder, ahora lo hablo con mucha gente, ¿no?, después de pasar muchos años, pues que yo, o sea, que a mí no me costó nada, ningún sacrificio esa profesión, ¿no?, el ser ciclista. Sí. Es más, que me siento muy afortunado de haber podido vivir de ello, de haber podido vivir un montón de experiencias, de haber conocido un montón de ciudades, carreras, puertos de montaña, amigos, o sea, de tener una familia en Italia. Es como tengo, o sea, que no lo cambiaría. Es más, desde la distancia yo creo que podría haber mejorado muchas cosas que no hice, ¿no? Aún habiendo dado el 100%.
¿Crees que fue el momento justo el día que decidiste dejar el ciclismo?
No lo sé, al final justo, pues no lo sé, ¿no?
Digo porque igual ahora, Igor, viendo por ejemplo el caso de Alejandro, ¿no?, dices, va, es que igual, no sé, podía haber tirado un poquito más o quizás aguanté demasiado tiempo, ¿no? No sé, yo creo que a ver, que son valoraciones no. que se hacen ahora posterior y tampoco igual vienen al cuento, pero...
No, yo creo que a uno le diga, ¿no? También te digo, yo creo que no me hubiese visto como Alejandro, ¿no? O sea, ya no te ves ahí delante y no tienes esa ilusión que cuando te dicen, hostia, vas a pasar a profesionales con Mercatone 1. O sea, es que salía aunque estuviera nevando ya, no sé cómo decirte, como sí, tantas ganas de demostrar que yo he luchado tanto por este puesto. Y quiero decirles que, como a mucha gente que me echó una mano, como Antonio Armachea, ¿no?, a mi primo Ángel, a mucha gente que, a Sabina Goitia, ¿no?, mucha gente que creyó en mí y decirle, hostia, mira, lo he conseguido y ahora pues lo quiero aprovechar al 110%. Que a veces igual me equivocaba, no por tanto entusiasmo o tanto meter horas, que igual era mejor estar más tranquilo, que seguramente que el cuerpo recuperaba mejor, pero es lo que sentía y lo hacía así, ¿no?
Muy bien, Igor, pues fíjate, no te robo mucho más tiempo, te prometo que te llamaremos porque uno de nuestros, digamos, programas va a ir dedicado a los campeones del mundo y lógicamente ahí... tienes que ir, ¿vale? O sea, que ya no te lo digo como amigo, sino que como campeón del mundo estará lógicamente Igor Astarloa, que por eso lo fuiste. Que nos veremos posiblemente en bici, además sin darnos tanta grasa como la que nos tuvimos que dar el otro día. Que recuerdos a todos, recuerdos por casa, recuerdos a María también y nada, y que nos vemos pronto, ¿vale, Igor? Es que ricasco.
Vale, Joseba y equipo. Vale. Nos vemos. Chao, chao.
Bye. Chao.
Bueno, la verdad, todo un placer, Joseba, esta charla que has tenido, y sobre todo porque, pues, en mi caso particular, nos acercas a ese tipo de personajes que hay veces uno desde acá siente un poco lejano, ¿no? Y también en tu introducción dijiste que hay casos de retirada, ¿no? O sea, todos sabemos que es un golpe psicológico bastante fuerte y sobre todo que no es fácil de afrontar. Uno de esos casos es por infortunio sobre la bicicleta. Y yo creo que hemos visto varios en la historia del ciclismo y pues nada, en este caso particular, pues nosotros tenemos aquí cerquita un personaje histórico, muy especial, un mito, que se ha convertido en un mito para nuestro ciclismo nacional, me imagino que también internacional por sus condiciones de escalador. Ya les voy dando unas pisticas por ahí, y que hace un debut espectacular en el Tour del 2007, ganándose una etapa, atacando en el Col du Galibier. Me acuerdo mucho porque yo he visto los videos, ¿sí? No soy tan viejo ni tan joven, pero la verdad que este personaje que se nos viene al podcast, pero realmente en su corta carrera tiene un palmarés muy, muy especial. Como les digo, unas cualidades impresionantes, también una vuelta a Burgos en su palmarés por encima de Alejandro Valverde. Y bueno, la verdad que yo creo que se nos viene un personaje muy, muy lindo y muy querido, como les digo, aquí por la afición colombiana. Espero que así sea también por la europea y por la del ciclismo mundial.
Y Joseba, hablamos de esto, bueno, podríamos también dedicar, no medio podcast, pero seguramente media docena también, hablar de tu caso particular, ¿no? De esa retirada forzosa del ciclismo. Y hablábamos también antes, digamos, entre bambalinas, ¿no? Me hablabas tú, pues, de aquel primer ciclista que tuvo que retirarse por una lesión. y que fue el primero. Bueno, cuéntanoslo tú, que lo contarás mejor que yo, seguramente.
Bueno, yo creo que en la historia del ciclismo ha habido muchísima gente que se ha tenido que retirar por lesión, pero es verdad que el caso más significativo y quizás el pionero para después crear una, bueno, una norma, o sobre todo para que el ciclismo cogiese, o el ciclista cogiese un valor en ese aspecto de trabajador, fue el caso de Raymond Dietzen, ¿no? Hablamos del año 89, Côte Fablo, el túnel de Côte Fablo, donde una caída del corredor alemán del equipo Teka pues puso el ciclismo en guardia, grave, con unas fracturas muy importantes, con un estado físico, la verdad es que muy, 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 muy grave, del cual pues salió. Algún día le traeremos aquí con nosotros, pero sobre todo yo creo que ese caso de Raymond Dietzen sirvió después para que el ciclista fuese considerado ya no solo como trabajador, sino que gracias a esa sentencia que salió en su favor y tras reconocerle esa labor de trabajador, pues tuvo un expediente de invalidez y de los cuales pues en la historia posterior del ciclismo, lógicamente no con retroactividad, sí a posteriori, pues muchísimos ciclistas hoy es el día que tienen una pensión por no haber podido ejercer por culpa de esas lesiones lo que era su trabajo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que de esos pioneros, de esas caídas y demás, pues algo ganó el ciclismo, algo ganó sobre todo el ciclista, y bueno, pues ver cómo ahora gente como es el caso de Soler y compañía, pues y otros ciclistas que hay así, pues la verdad es que lo han, pues bueno, pues tienen algo a lo que agarrarse, ¿no?
Bueno, y esta semana tenemos un invitado muy especial y coincidimos los tres en que nos hace mucha ilusión hablar con él. Juan, Charri, cuéntanos un poco más.
Bueno, me pongo un poco nervioso, sinceramente. Es uno de los primeros invitados que tengo el placer de traer a este nuevo espacio. Y es una persona con la cual, les doy una pista, tuve la oportunidad de hablar hace un par de semanas nada más en el evento deportivo del Giro de Río y nos reencontramos allí después de unos meses sin verlo. Y me pongo de pie porque pues lo quiero presentar bien. La verdad es un boyacense, digamos que es un representativo típico escalador colombiano. Estamos hablando de un ex ciclista exquisito. La verdad que no quiero nombrar sus triunfos ni nada para ello, o sea, no hace falta. Pero realmente quiero darle la bienvenida a un amigo que hoy tengo la oportunidad de presentar al público, pues digamos, internacional, y que la gente lo quiere mucho. Y entre tantas cosas, es un corredor, fue un corredor que hacía vibrar a toda Colombia. Me imagino que más o menos por ahí vamos a ir descubriéndolo, pero Laura, por favor, haz tú los honores. Así que muchas gracias por este espacio.
Qué alegría, Mauricio Soler, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte con nosotros.
Yo soy boyacense, quiero a Boyacá, la tierra del puente, de la libertad. Me gusta el ciclismo, soy hombre de paz y rezo a la vida.
Hola Laura, la alegría es mía. Volver a hablar de ciclismo para mí es muy grato, ¿no? Pero bueno, aunque a veces me quedo corto porque mi memoria no es muy buena, aunque he ido recuperando, pero quedan muchas falencias, pero hay que sobrellevar la vida y nada, seguir para adelante.
Mao, antes de empezar a hablar de lo que nos quieras contar y demás, estábamos hablando en off the record y me decías que hoy habías salido a montar en bicicleta. Cuéntame, ¿Cómo te está yendo con los recorridos que estás haciendo? ¿Estás haciendo montaña? ¿Estás haciendo ruta?
Bueno, Charri, hasta hoy salí después del Giro de Rigo, ¿no? Que ya hace creo como 2 semanas. Cuando practico o salgo a montar bici, me gusta más hacerlo en la bici de montaña por la posición, pues es más cómodo para mí, y además que yo ya no pedaleo por batir ningún récord. El récord es poder pedalear y disfrutarlo. Entonces, aunque hay momentos que por más tranquilo que vaya, se siente la fatiga, ¿no? Porque ya no somos los mismos de hace 10 años, pero nada, es lo que me tocó vivir y no hay nada más, ¿no?
Mauricio, bueno, soy Joseba y como te decía Laura, para nosotros y yo especialmente para mí es un placer saludarte. La verdad es que me hace ilusión porque sabes que desde aquí pues, se te quiere mucho, que dejaste un sello importante y creo que además la gente ha valorado muchísimo, muchísimo todo lo que ocurrió tras tu accidente, ¿no? Porque ahí es verdaderamente donde empieza para muchos ciclistas una segunda carrera, ¿no? Bueno, quizás la deportiva. Unos dejan de una manera, otros por circunstancias pues hemos tenido que dejar de otra manera. Y en tu caso yo creo que empieza una carrera de superación, pero una carrera de superación además de cara al exterior, yo creo que tremendamente importante, bonita y maravillosa, ¿no? Creo que disteis una lección, corredores como en tu caso. ¿Sigues queriendo el mundo del ciclismo, Mauricio? ¿Te gusta el mundo del ciclismo?
Hola, Joseba. Sí. Claro, nunca me podría apartar del ciclismo porque lo llevo en las venas, como muchos lo llevamos, ¿no? Y de placer, el placer es mío poder hablar hoy con un grandísimo corredor como eres tú. Recuerdo el accidente que has tenido, la caída de cuando iban con Armstrong, entonces para mí es muy grato poder hablar contigo.
Mauricio, como hablábamos bueno, hace un ratito, ¿no? Decíamos que nosotros aquí en Europa no te hemos seguido tanto la pista. Yo sé que en Colombia nos decía Charry que sí que estás más presente, ¿no? Lógicamente, pues en los medios. Y aquí hacía mucho que no sabíamos de ti. A mí me gustaría saber cómo ha sido tu vida desde, bueno, aquel fatídico accidente, pero la buena noticia es poder hablar contigo hoy, ¿no? Y me gustaría saber cómo has estado en esta década que ha pasado ya desde entonces.
Bueno, yo he tenido la fortuna de tener al lado mío una mujer increíble que me ha apoyado pues en los momentos más críticos y sigue ahí al lado mío, ¿no? Hasta ahora. Entonces, a ella gracias, a todos los que han aportado su granito de arena y a mi hijo, que ha sido la gran motivación para intentar darlo todo día a día.
Qué bueno. La familia, qué importante.
Mauricio, ahorita que estuvimos en el Giro de Rigo y en todos los eventos que te veo constantemente, no sé si has notado que la admiración por ti crece día a día y realmente crece porque pues por tus logros y demás. ¿Qué sientes con respecto a eso, Mauricio, que pasan los años y sigues ahí siendo una de las glorias de nuestro ciclismo?
Agradecimiento con todas estas personas que aún me recuerdan. Como recuerdan a estos grandes figuras, estrellas que tuvimos en la década de los 80. Y me siento muy contento de que me tengan en cuenta y me hagan parte de estas grandes figuras, ¿no? Entonces, para mí es un honor estar al lado de ellos, ya que no soy tan, no tengo tantos años, no tengo 38 años y ya poder compartir estos momentos con corredores que duraron toda una vida y dieron muchísimos triunfos a Colombia. Entonces, para mí es muy importante.
Mauricio, ¿cuándo te vamos a ver por aquí? ¿Cuándo nos vas a venir a visitar?
Pues no lo sé, porque ya llevo, creo, como 3 años que no voy a Europa.
Pues aquí te esperamos. Y Mauricio, por cierto, ¿cómo estás viviendo el boom del ciclismo colombiano? El gran momento que está viviendo el ciclismo colombiano ahora mismo.
Muy bien. Afortunadamente hemos tenido unos corredores enormes. Los triunfos de Egan, Nairo, todos estos chicos, es muy bonito. y son varios porque hasta se me olvidan los nombres de algunos corredores.
Es que son muchos, Mauricio, no me extraña. Y Charrito, yo no sé si tú ves algún ciclista colombiano de hoy que se pueda parecer un poco al Mauricio Soler que disfrutamos todos.
Estaba echando cabeza y estaba leyendo las preguntas, sí, que yo hice como un box de preguntas y la gente lo primero que me dice es: dígale a Mauricio Soler que él sabía que él tenía un tour en sus piernas, porque como cuando él arrancaba, no, es que no lo podían coger. Y Mauricio, no sé si te acuerdas, en una cena que tuvimos ahí hace poco, y me decías que realmente te sentías muy, muy potente. Y ahorita salió una entrevista de Egan Bernal que se va a concentrar en el Tour de Francia. ¿Tú lo ves viable, Mauricio, esa batalla Bernal-Pogacar, Bernal-Roglic, la ves real?
Yo creo que va a estar de alquilar Falcón, porque ya sabemos los eslovenos cómo marcha, ¿no? Y si Egan se concentra en llevar la preparación hacia el Tour, esperemos que todo le salga de la mejor manera y creo que vamos a tener un tour de Francia espectacular.
Que igual Mauricio sigue siendo, digamos, que nuestro talón de Aquiles es a Crono, ¿no? Que a ti no te costaba tanto, digamos, que al final cada uno de nuestros ciclistas colombianos como que tenemos eso, ¿no, Mauricio?
Sí, es lo que siempre nos ha costado. Bueno, a mí no me costaba, me costaba muchísimo. Y en esta vuelta a Suiza, donde fue mi última carrera, ya estaba mostrando que habido progresos, porque si no recuerdo mal, había hecho sexto en el prólogo contra el reloj en Lugano, que la ha ganado Fabián Cancellara. Ya sexto era una muy buena posición para mí, pero en la montaña me sentía que iba mejor que nunca. Pero bueno, cuando yo pensé que iniciaban lo mejor, todo terminó. Entonces, nada, afortunadamente ahora tenemos estos chicos que pues hay que disfrutar verlos correr.
Mauricio, hoy estamos tocándolo, pues ese aspecto de la retirada, ¿no? En el episodio de hoy. Tú sabes que eres ejemplo en muchos aspectos, ¿no? Ya no solamente a nivel de palmarés, sino a nivel de proyección y demás. Pero ahora que estamos teniendo muchos ciclistas precoces, mucha gente que pasa muy joven al campo profesional, que parece que todo es muy fácil, tienen que conocer episodios como el tuyo, ¿no? Que de golpe y porrazo, cuando su carrera está entrando en la mejor parte, se trunca por una caída y, como tú dices, gracias a Dios, con una recuperación que te encuentras ahora pues estupendamente bien para lo que podía haber sido. Entonces, tú sabes que eres ejemplo para todo eso también.
Pues es lo que he intentado, ¿no? Siempre he intentado ser la motivación para las... Primero, lo hacía para ser la motivación para los chicos que estaban empezando a montar bici, y luego, cuando vino todo lo de la rehabilitación, intenté ser una motivación para todas esas personas que han sufrido un accidente y están postradas en una silla de ruedas, ¿no? Que por más que los médicos digan que no se puede, hay que echarle ganas. Y hay veces, algo, dos, tres veces puedo salir en la semana, y algunas semanas una sola vez o ninguna, y los estados de ánimo son muy volátiles. A veces parece que se está bien y al día siguiente por el piso. Entonces es complicado, pero igual hay que aprender a llevar esta situación, y nada, es como una carrera por etapas. Entonces hay que seguir hasta el final, hasta la última.
Ahí tenéis experiencia, ¿eh? Mauricio Soler, un ejemplo para todos y grande del ciclismo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Cycling Podcast. Te deseamos lo mejor y, sobre todo, tenerte con nosotros muy pronto.
Muchas gracias, Laura.
Chao. Gracias.
Chao, yo sea.
Bueno, pues, queridos oyentes, la verdad, todo un placer, ¿no? Y compañeros, haber tenido este pequeño espacio. La verdad que nos quisiéramos quedar a hablar horas y horas con Mauricio Soler. y pues con tantos personajes que hemos tenido, yo creo que realmente me comprometo y lo digo aquí en el programa número 2, me comprometo a volverlo a traer, a contar historias cuando empecemos la temporada ya del otro año. Yo sé que él le encanta todavía el mundo del ciclismo, por más allá de esa bonita reflexión que nos dejó y que de pronto no se acuerda de muchísimas cosas, pero yo sé que Mauricio nos puede enriquecer algún que otro capitulito más adelante, de eso estoy seguro. Así que nada, compañero, yo creo que bueno, para mí es un placer realmente haber compartido esos minuticos con esta leyenda aquí en nuestro ciclismo y bueno, las demás historias que pudimos tener en nuestro podcast de hoy.
Bueno, perdón, una reflexión antes de marcharnos. Fijaos, este tema de la retirada, hablábamos de la retirada forzada, la retirada natural ya cuando tienes una edad. Pero yo, cuando empecé en esto del ciclismo, que tendría 24 años, siempre me llamó la atención que cuando yo empecé a hacer mi camino con 18 años, los ciclistas, bueno, el que lo tenía claro desde el principio, pues llevaba quizás desde los 13, 10 años con esa idea. Entonces, en el momento que uno como que empieza a hacer carrera, digamos, una persona normal empieza a hacer carrera, el ciclista ya lleva años con ello y se acaba, digamos, su sueño prácticamente cuando el resto de nosotros nos confirmamos en nuestras carreras, en nuestros trabajos. Y siempre lo he pensado, digo, ¿y esta gente no tendrá como esa inquietud o preocupación de ¿y qué voy a hacer cuando tenga 38 años? Porque el mercado tampoco es fácil, ¿no? Y afrontar el mercado laboral sin quizás haber tenido formación o no haber trabajado antes. Yo luego sí que creo que tienen esas cualidades los ciclistas que les hacen únicos, es decir, que estaría muy por encima de cualquiera de nosotros para hacer muchas cosas. Pero que es un tema que siempre me ha inquietado, Joseba, y yo creo que todavía no es algo que los corredores tengan muy presente, incluso hasta edad muy avanzada, ¿no? No sé si esta generación, que quizás está un poquito más formada, lo tenga más presente.
Bueno, yo creo que son las herramientas también, ¿no? Yo creo que antes hablábamos al inicio de tecnologías, ahora yo creo que también esa posibilidad de formarse online, de tener información, de poder tener una capacidad de aprendizaje en la distancia, yo creo que hace que posiblemente todos estos ciclistas, y tanto mujeres como hombres, a la hora de poder desarrollar su carrera deportiva también, pues con ese colchón. Después está la parte económica. Sabemos que es difícil hacer el camino en el mundo del ciclismo, pero sobre todo es también difícil tener un grandísimo contrato para que después, durante años, pues poder tener la tranquilidad económica. Por lo tanto, yo sí que creo que ahora las juventudes, toda esta gente que viene ahora pegando fuerte, tiene también esa inquietud del después, ¿no? Lo que está claro es que el ciclista está acostumbrado a sobrevivir y así lo hemos demostrado, pero yo creo que está acostumbrado a sobrevivir el ser humano. La necesidad, no hay mejor aprendizaje que la necesidad. Y tú decías antes, con 7, 8, 9, 10 años empiezas a competir, hay una ilusión. Yo creo que una vez que te jubilas también esa ilusión continúa, aunque en otros aspectos, nos decía Gora Starloa, tampoco sabemos si ahora mismo me levanto pletórico pensando en que estoy haciendo lo que verdaderamente quiero hacer, pero tengo que buscar mi camino. Unos con más tiempo, con menos tiempo, en realidad. De eso es de lo que se trata, y es como la vida misma. Yo creo que hoy hemos tenido un bonito capítulo, sobre todo de mucho aprendizaje, mucho pundonor y sobre todo mucho corazón.
Ha sido muy bonito, nos ha quedado muy bonito, compañeros. Eso que es el segundo, ¿eh? Estamos poniendo el listón bien alto. Así me gusta. Además, Charri haciendo ya promesas de que va a traer a uno o a otro. Bueno,
esto... No, yo cumplo. Créanme, necesito ganarme aquí el espacio y aquí estamos. No, no se preocupen que ahí vamos, de a pocos.
Claro, no, los esperamos. Y bueno, vamos a recordar simplemente a nuestros oyentes que nos pueden mandar sus mensajes o sus notas de voz a elcyclingpodcast@gmail.com, ¿ok? Compis, nos vemos muy pronto. Yo me voy a Lituania, por cierto, a pasar frío, pero por suerte voy a estar dentro de un velódromo con el UCI Track Champions League, así que os cuento cositas la semana que viene, a ver cómo ha ido.
Perfecto, ¿no? Compañeros, gracias, nos veremos entonces dentro de poquito. Un abrazo a todos.
Un súper placer. Gracias a los oyentes también. Adiós. And every situation understands well the anecdote of chasing the locations to your dollars. Yeah, da da da.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax tip and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.